El lunes de la semana pasada, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, sorprendió a todos cuando, al cabo de un consejo de ministros, se comprometió públicamente a presentar un proyecto de ley que atienda el reclamo de los cincuentones.
Bueno, seguramente, como ustedes ya sabrán, en la mañana de hoy hemos tomado una resolución en el Consejo de Ministros por la cual ustedes van a tener toda la oportunidad y la libertad de elegir si permanecen en la SAFAP, como están hasta ahora, o si pasan al BPS. En el correr de la semana que viene o de la próxima, estaremos enviando un proyecto de ley al Parlamento con esta resolución y con los mecanismos que necesariamente vamos a tener que tomar. De estos mecanismos vamos a trabajar en esta semana el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía para establecer cuáles son dichos mecanismos, pero ustedes ya tienen la seguridad que, previa información y considerando cada caso en particular, cada uno de ustedes podrá tomar la determinación de pasar al BPS o quedarse en la FAP correspondiente. Con esto creo que respondo a los planteos que ustedes me han hecho en un par o tres consejos de ministros que hicimos en el interior del país. Espero que esta sea la mejor solución para todos y lo
presento. Presidente, se tomó la presentación.
Bien, el presidente dejó contento a este grupo un tanto particular que viene manifestándose de un tiempo a esta parte, y mientras el Poder Ejecutivo termina de afinar la fórmula con la que remendará la forma en que se concibió el régimen de ahorro individual en 1996, en Suena Tremendo les proponemos repasar las características que tuvo esa reforma e identificar a ganadores y perdedores lo que fue aquel cambio. Para eso estamos en compañía del doctor en Economía, Álvaro Forteza, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, quien ha venido trabajando en este tema. Forteza, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a tener que ir unos 20 años hacia atrás para reconstruir esta historia. Capaz que sea un poco tedioso, pero conviene repasar qué implicó aquella reforma de 1995, que buscó, entre otras cosas, devolver la sostenibilidad financiera a un sistema que se decía iba rumbo al colapso. ¿Algo que decir sobre el momento que se toma la decisión y por qué se elige ir hacia un sistema mixto?
Bueno, en realidad, para responder a esa pregunta habría que irse bastante más allá de 20 años atrás, pero para no aburrirlo yo diría, como mínimo, una cosa que hay que mirar es la reforma constitucional aprobada en el 89. En ese momento, después de que las jubilaciones no se habían ajustado al ritmo de inflación durante unos cuantos años, habían de alguna manera disminuido su poder de compra de una manera considerable, la población, a través de un referéndum, decidió incorporar en la Constitución una norma por la cual se ajustarían de ahí en más las jubilaciones por el índice medio de salarios. Hubo algunas peculiaridades sobre la fórmula que no solo llevaron a que se ajustaran por el índice medio de salarios, sino que hubo un aumento en escalón, de hecho, al inicio. Y eso llevó a un aumento considerable de las jubilaciones. En los años siguientes, entre el 90 y el 94, hubo un aumento, si no recuerdo
eso
mal.
Eso se plebiscitó y tuvo una gran aprobación.
Gran apoyo.
Apoyo político. Apoyo de casi todo el sistema casi político, todo. Una gran aprobación en las urnas. A pesar de que al día de hoy, y todos los que lo miran en retrospectiva, entienden que fue quizás un gran error, ¿no? Haber ajustado las jubilaciones al índice medio de salarios y no ajustarlas a través de la inflación. Porque hoy está toda esa crítica.
Bueno,
¿no?
Sí, hay varias puntas ahí. Yo creo, como regla general, es más lógico a la inflación que al índice medio de salario. Sin embargo, el gran aumento que se produjo en ese momento no tuvo que ver específicamente con que fuera salario o inflación, sino que tuvo que ver con que veníamos con una inflación muy alta, desacelerándose, y fue un ajuste rezagado, o sea, inflación pasada. En esos contextos uno puede mostrar que esto provoca un aumento en escalón, que fue lo que se produjo en los años inmediatos siguientes.
O sea que en su momento, básicamente, el gran aumento que hubo fue por inflación rezagada.
Sí. Inflación en ese caso fue medida por índice medio salario. Sí. Pero más allá de eso, porque además en esos años los salarios tampoco estaban tan altos.
Tan altos.
Pero al hacerlo inflación rezagada, medida por uno u otro índice, el nivel real aumenta cuando se desacelera la inflación. Claro. Es un tema muy de coyuntura. Ahora, que eso sea un error o no, ya es una cuestión de apreciación, ¿no? Uno podría decir, no era una prioridad nacional, había una pobreza considerable en la tercera edad y, de hecho, se redujo con esta medida.
Y las decisiones políticas a favor de esta medida, ¿eran justamente políticas? ¿Era porque estar en contra de...?
Bueno, yo creo que en buena medida sí, pero es muy difícil demostrar semejante cosa, ¿no? Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato.
Claro, bien. Igual, de todas maneras, era difícil ponerse en contra de un aumento para los jubilados, claro, ¿no?
Sí, por supuesto, claramente.
Y con una elección en cierre, ¿no?
Sí, sí, mucha gente opina, también imposible de demostrarlo, que a Jorge Valle le costó la elección. Claro. Y es muy probable.
Por estar en contra, básicamente.
Sí, claro. Sí.
Fue el único.
Sí. De las figuras relevantes.
Destacables que estaban compitiendo por la presidencia fue básicamente el uno.
Sí, probablemente sí.
O sea que, ahí ese cambio importante que sucede en el 89 es el precursor o el percutor de la reforma que se hace a la mitad.
De alguna manera fue lo que gatilló. Obviamente que había unas cuestiones mucho más estructurales, como siempre hay en seguridad social, tendencias históricas del envejecimiento de la población, es decir, fórmulas que no se habían ajustado adecuadamente por varios años. En fin, había un montón de cosas, pero hay una cosa que es muy clara, que es un cambio de tendencia a partir de la reforma, por el cual en los años inmediatos siguientes el gasto público en seguridad social se disparó, aumentó algo del entorno de 4 puntos del PBI. Es una cifra muy, muy fuerte para 3 o 4 años.
Claro.
Lo cual llevó a que se generara un consenso en el sistema político, consenso no absoluto, pero digamos una visión muy extendida de que no había más remedio que encarar el tema. Digo no más remedio, lo digo a propósito, porque en general para el político es muy difícil encarar reformas de seguridad social cuando típicamente implican ajustes, ¿no? Y son típicamente impopulares. Pero bueno, la situación era muy clara de que estábamos en un camino insostenible, ¿no?
Esta reforma fue consensuada antes que asumiera Sanguinetti, ¿no? Por los políticos. O sea que ya Sanguinetti ingresa al gobierno con una reforma bastante consensuada.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, claro. Además tuvo participación activa de todos los principales, ¿no? Partido Nacional, Partido Colorado e incluso de segmentos del Frente.
Claro. Ahí aparece este régimen mixto donde por un lado va a estar el Banco de Previsión Social, pero por otro lado va a estar el ahorro individual de los contribuyentes dentro de un sistema de ahorro, de capitalización, en algunos casos privados, pero también se le agrega la posibilidad de participe un banco público, que es el Banco República, y viene la República AFAP, que esto fue algo que le agregó, creo que si no me equivoco, Alberto Volonté.
Insistió mucho en ese punto. Sí.
Yo quería poner lo que, por ejemplo, escribía en su libro El Declive, una mirada a la economía del Uruguay, del economista Gabriel Odone, analizando el capítulo de los años 90, dice: el capítulo más exitoso de la agenda de reformas que el país emprendió durante la década del 90 fue el de la reforma de la seguridad social. Primero, porque colocó en una trayectoria sustentable el desequilibrio financiero del régimen previsional, el cual se había visto severamente afectado con la reforma constitucional aprobada en noviembre de 1989. Segundo, porque contribuyó a mejorar la equidad vertical y horizontal del régimen jubilatorio gracias a un diseño que contempló la convivencia de un régimen mixto que incluye un tramo de capitalización y uno de reparto. Tercero, porque su diseño contempló, como pocas reformas en Uruguay, las restricciones asociadas a la etapa de implementación, en particular los incentivos adecuados para neutralizar las resistencias al cambio. Yo dije, bueno, este régimen, cambiar la seguridad social en giros en un régimen mixto era inevitable por la insostenibilidad financiera del régimen previsional a partir de lo que había pasado en 1989. Ahora, se ve lo que nadie previó o lo que nadie en ese momento destacó fue que algún tramo etario de esos contribuyentes que se adecuaban a la reforma del año 95, de alguna manera iban a pagar el pato, ¿no? O sea, o iban a pagar los platos rotos.
Sí, digamos, estos sistemas, los sistemas típicamente de reparto, de lo que se llama de beneficios definidos, al estilo del BPS, usualmente tienen algunas discontinuidades, es decir, perfectamente puede pasar que una persona, porque cae exactamente por debajo de una cierta franja, ciertas condiciones, le vaya mucho peor o mucho mejor que a otro que cae del otro lado. Este es un caso más de eso, hay muchos, ¿eh? No es el
único. Está pasando ahora con la caja militar, o lo que puede llegar a pasar eventualmente con la caja militar, ¿no? Va a haber un grupo de gente que se va a ver perjudicado. sí, claro. Por este régimen, sí, sí. Este nuevo régimen que se quiere,
sí, claro,
implementar, ¿no?
En aquel momento alguna advertencia hubo sobre el asunto, pero bueno, faltaban muchos años para que los
¿hubo alguna
actuales cincuentones?
Sí. Pero bueno, hablemos de los cincuentones, ¿no? Se crean las AFAP, empiezan a convivir estos dos sistemas, el sistema de transición y el sistema mixto en sí mismo. El sistema de transición era exclusivo para quienes eran mayores de 40 años al momento de entrada en funcionamiento de la ley.
Sí, que 40 o más.
40 o más, sí.
El primero de abril de 96.
Y que siguieron aportando solamente al BPS y jubilándose solo por el BPS. El sistema mixto, en cambio, era obligatorio para los menores de 40 en el momento de entrada en vigencia de la reforma. Los 50, estos famosos, serían quienes en aquella época estaban próximos, pero aún no habían cumplido 40 y por lo tanto quedaron incluidos en el régimen mixto. Esto es así, ¿no?
Correcto.
No hubo ningún tipo de movilización por parte de estas personas de conciencia.
No, nada, ni se enteraban.
Ni se enteraban.
No, claro, no. Claro. A ver, ahí el régimen quedó dividido en dos, ¿no? El primero de abril de 1996, los mayores de 40 años seguían en el régimen de transición, o sea, por el régimen de reparto a través del BPS, y los menores de 40 años empezaban a formar parte de este sistema mixto. Por un lado iban a tener un aporte que iban a hacer a través del BPS, una jubilación a través del BPS, pero por otro lado a través de las AFAPs. Ahora, vale aclarar que no todos los cincuentones han sido perjudicados por el cambio del sistema. Es decir, las estimaciones hablan de que serían perjudicados entre 30.000 y 40.000 personas de las 200.000 que hoy en día están afiliadas al sistema. Y eso tiene que ver con los niveles de ingresos, ¿no?
Sí. Sí, los afectados claramente, en todas las simulaciones que se han hecho, las nuestras y otras que he visto por allí, son sectores de ingresos medios altos, ¿no? Eso, hay una cosa que es muy obvia, es decir, en el régimen mixto está hecho de tal manera que quienes tienen ingresos por debajo de un cierto umbral, que era 5.000 pesos de mayo del año 95, que digamos con precios del 2016 serían algo así como 44.000 pesos, algo de ese estilo, solo aportan al BPS, ¿sí? A menos que hagan una opción explícita, lo que es el artículo 8 de la ley 1713, pero si no, aportan exclusivamente al BPS y entonces claro, la situación sigue igual. Para ellos da lo mismo. Esto es a los que tienen ingresos más altos. Claramente.
Y ahí, entre los ingresos medios y los ingresos altos, podemos explicar cómo se dividía, vamos a decir, los que quedaron en el régimen de transición y los que quedaron dentro del régimen mixto, cómo era que de alguna manera participaban.
A ver, la situación es un poco esta. Imaginemos a alguien que tenía exactamente, cumplió 40 años el día previo al 1 de abril del 96. Bien. Está en el régimen de transición, esto es reparto puro, BPS puro, ¿sí? Esa persona había venido aportando, si tenía 40 años o casi 40, no, perdón, esta sí tenía 40 años, típicamente habría aportado ya unos cuantos años al BPS, si había empezado a trabajar, digamos, a los 20, a los 25, 15, 20 años, seguiría aportando al BPS, recibiría una jubilación, bueno, en fin, que es un cierto porcentaje de su salario promedio de contribución. Una persona que tuviera un poco menos, unos meses menos simplemente, 39 años, había aportado probablemente años previos al BPS por la totalidad de sus ingresos, pero a partir de ese momento pasa a aportar una parte al BPS, ¿sí?, por lo equivalente a hasta 5.000 pesos del año 95, 44 del año 2016, más claro, o menos, y lo que va por encima de eso va para las AFAPs.
Perfecto.
Esta segunda persona, al momento de jubilarse, ahora, podría ser, ya estamos empezando a entrar en la edad de jubilación quienes estaban.
Pasaron 20 años de eso.
Pasaron 20 años. Esta persona va a recibir una jubilación doble, una del BPS, otra de la AFAP. No de la AFAP estrictamente, ¿no?, sino de la compañía aseguradora.
De la compañía aseguradora que pague le da sus ahorros.
Claro, que capta los ahorros finalmente. La forma de cálculo que se propuso para los aportes que siguen vertiéndose al BPS, es tal que se considera como base de cálculo el salario de contribución a partir del año 96 y no el de toda su periodo de su trayectoria de contribución. O sea, entonces, alguien de ingresos altos que siguió contribuyendo solo una parte al BPS, porque eso es lo que establece la norma, los ingresos altos, la primera parte es al BPS, lo que sigue es ahorro individual. contribuyó de repente 15 años, de repente 20 años, o sea, entre los 20 y los 40, entre los 25 y los 40, por el 100% de sus ingresos al BPS, y después va a cobrar una jubilación sobre bastante menos, sobre algo que equivaldría a esos 44, digamos, de 2016. Mm. ¿Sí? Ahí genera una diferencia importante. Entonces, según nuestras estimaciones, puede ocurrir perfectamente que aquel que tenía unos meses más apenas, que ya había cumplido los 40 y sigue en el régimen de transición, pueda tener una jubilación sensiblemente más alta, ¿sí?, que alguien que, siendo un poquito menor, entró en el régimen mixto.
Una pregunta, ¿ahí se especuló con que las AFAP iban a tener mayor rentabilidad?
No, la rentabilidad que tuvieron las AFAP fue extraordinaria, mayor a la esperada en aquella época.
¿Cuánto fue el promedio? ¿Fue un 4% anual?
Sí, lo que nosotros nos daba, cuando hicimos estos cálculos, fue promedio de 4% real anual. Es alta. Claro. Fue muy alta, sobre todo al principio. Después ha ido bajando y es natural que vaya bajando.
Pregunto eso porque capaz que se pensaba que iba que se ganaba por las AFAP iba, y más lo que se cobraba por BPS iba a formar un global que iba a estar más o menos asemejado a lo que se cobraba solamente por BPS.
Bueno, a ver, régimen. Tendría varios comentarios sobre eso. Primero, decimos que la reforma se aprueba, se diseña para resolver un problema, entre otras cosas, había muchos problemas, pero hay uno central que era el urgente y es que era insostenible. Y es insostenible quiere decir que alguien tiene que encargarse del agujero. Entonces eso implica que los beneficios tienen que caer o las contribuciones tienen que aumentar o una combinación de las dos. Eso es inevitable. O sea, hay un costo del ajuste que alguien lo tiene que pagar. El asunto es cómo eso se distribuye. Entonces no podemos esperar que una reforma que intenta devolver sostenibilidad a un sistema que no la tenía signifique ganancia para todos. Eso es inevitable. Más bien tiene que significar costos para todos.
Claro, pero eso fue lo que no sucedió, ¿no? Porque en un principio, creo yo, se entendía que esta reforma que se hacía en el año 95, el costo lo iban a pagar generaciones más jóvenes que la de los cincuentones. Y en realidad, buena parte del costo queda concentrado entre las personas de 50 y 59 años que se están por jubilar ahora, ¿no? Porque en teoría, y esto tú lo puedes explicar mejor, los más jóvenes, vamos a decir, los que hoy en día tienen menos de 50 años, a la hora de jubilarse, el tiempo que estuvieron aportando a su ahorro en las AFAPs es mucho mayor que el que tuvieron, vamos a decir, las personas que tuvieron que suscribir al régimen mixto a partir del año 1995. Es decir, los que tenían menos de 40 años a partir del año 1995, a partir del 1 de abril de 1996, tuvieron una cantidad de aportes a su ahorro individual que fue 20 años o no más.
De ese orden,
¿no?
Sí.
¿No? Entonces, eso se empieza a corregir porque a partir de que los que se empiecen a jubilar ya tengan 30, 35 años aportando a sus ahorros individuales, la tasa que van a recibir por ese ahorro, el seguro que van a recibir, ya va a ser mayor, entonces ya van a haber acomodado su jubilación en relación a esta comparación, porque acá se está comparando a gente más o menos de la misma edad, es decir, cincuentones, los que quedaron en el régimen mixto, por alguna diferencia de años, porque eran más jóvenes de 40, y los otros que, por alguna diferencia de meses, días, ¿no?, o años, quedaron en el régimen de transición, o sea, solo en el régimen público del reparto de BPS, y que están cobrando hoy en día jubilaciones bastante mejores que las de sus, de alguna manera,
coetáneos,
¿no? O sea, jubilaciones bastante mejores. Ustedes hacen el cálculo, toman, por ejemplo, lo que pasa con una persona que hubiera ganado 120 mil pesos, o sea, que eso hubiera sido su ingreso promedio en sus mejores 20 años de aportes. El tipo que está en el régimen de transición, o sea, que va por el BPS, termina recibiendo una jubilación de 53 mil pesos, el que ganaba 120, y el otro que fue por el régimen mixto termina recibiendo una jubilación de 35. O sea, hay una diferencia enorme. ¿Y es producto de qué? ¿De esto mismo? Es decir, que no le dieron la cantidad de años para ahorrar en las AFAP como para tener una mejor tasa de ese lado, o que se le tomaron sus aportes al BPS previo al 96 de manera parcial. Es decir, se lo tomaron hasta los 40 mil pesos o 5 mil pesos de la época que el BPS iba a aceptar dentro de del nuevo régimen.
Sí, yo creo que es más esto segundo, en el sentido de que, bueno, uno aportó de repente 15 o 20 años entre los 20, entre los 25 y los 40, por el 100% de su salario al BPS, y después se le computa la jubilación que viene del lado del BPS como si hubiera aportado por 40.000 pesos. Esa persona que tenía un ingreso de 120,
sí,
se le está computando como si hubiera aportado por 40. Es una diferencia sustancial, cuando en realidad aportó por los 120.
Ahí estuvo el problema, digamos, que genera estas jubilaciones tan diferentes entre unos y otros.
Sí.
Y eso ya se sabía en el momento, o sea, esa base de cálculo ya existía en ese momento, se sabía que iba a suceder.
Hay una discusión que ahí tendrían que quizás consultar con algún abogado, porque sé que alguna de las demandas que hay hoy en día tiene que ver con la cuestión de si esto es un error de interpretación de la ley.
Ahí está.
Yo no soy abogado, no lo tengo tan claro, pero sé que la demanda está planteada.
Sí, la demanda está planteada en ese caso sería que en realidad no hay nada en la ley que exija que a uno le tomen los ingresos de manera parcial, sus aportes de manera parcial hasta el año 96, estamos hablando siempre del problema de los cincuentones, pero que el BPS lo entendió así y lo hizo de esa manera.
Sí.
¿No?
Sí, sí. La verdad es que yo no tengo una opinión definitiva sobre cómo debe interpretarse. Sería lógico que en el espíritu de la ley estuviera esta segunda interpretación, que es más lógica, pero francamente, si uno lee la letra, da la sensación de que la letra de la ley dijera que realmente se va a computar solamente por los primeros 5.000 pesos de mayo del 95, o sea, estos 44.000 pesos que decimos del 2016.
¿Qué pasa si nosotros tomamos estos mismos casos a partir de personas, suponiendo a partir de personas de ingresos de 60.000 pesos y no de 120?
60.000, la diferencia es bastante menor, pero todavía existe. Donde ya no existe diferencias, es gente que gane menos de 44. Con 60 es una diferencia menor, bastante menor.
O sea que entre los ingresos menores a 44, que en realidad en muchos casos ya esos ingresos son tan bajos que muchos pueden elegir simplemente estar por el BPS y no participar de la FAP, es decir, si quieren participar de la FAP es un tema voluntario, ahí ya no hay diferencias. ¿Qué pasa si los de menores...
Incluso puede haber ganancias.
Puede haber ganancias.
En algún caso que tenga un ingreso por debajo de 44 y haya optado voluntariamente por aportar a FAP, podrían estar recibiendo una jubilación mayor.
Mayor.
Era una buena decisión entonces volcar una parte de tu ingreso a la FAP en su momento.
En algunos casos sí, en otros no.
Esa era una discusión también en su momento, si te convenía o no. Uno que estaba recién ingresando al mercado laboral y estaban las tentaciones venían diferentes a FAP, había muchas en su momento. Y habían estaba también politizado en su momento el asunto.
Sí,
¿no?
Está politizado. Y después, aparte de la politización, hay incertidumbre real, ¿no? No se sabe con certeza cuánto va a ser el retorno de un régimen y de otro. Cualquiera de los dos tiene incertidumbre, lógico.
Y Forteza, el problema está más concentrado en aquellos que están más cerca de los 60 años que aquellos que están más cerca de los 50. Es decir, a medida que empiece a bajar la edad, gradualmente empieza a mejorar la situación de las personas.
Sí, claro, porque justamente toda la cuestión tiene que ver con el hecho de que uno aportó durante unos cuantos años por el 100% de su salario al BPS y le están computando solamente por una parte de esto. Si usted tiene hoy en día 60 años, por ejemplo, 59, habrá aportado probablemente 15 o 20 años al BPS. Si tiene 10 años menos, probablemente habrá aportado por 5 o 10, y si tiene 20 años menos.
Bien, vamos a hacer una tanda y después conversamos un poco. Todavía no se conoce cuál va a ser de fondo la solución que ofrezca el Ejecutivo. Pero bueno, ya por lo menos, por lo pronto, hay algunos cálculos de el costo que puede tener esto para el Estado de acá hacia el futuro, ¿no? Estamos conversando con Álvaro Forteza, es ingeniero agrónomo, pero aparte es doctor en economía y máster en economía, y es el autor de este trabajo que hace, es un trabajo de 14, 13 hojas, ¿no? Si no me equivoco, que hace, ¿no sabe cuántas hojas tiene?
Sí, es breve. Sí,
es un trabajo breve de 14 hojas, pero que está muy bien porque tiene distintas simulaciones comparativas en ingresos distintos o en situaciones distintas de cómo te arrojan los resultados de tu jubilación si estás en el régimen de transición o si estás en el régimen mixto. Todavía tenemos algunas cosas más para conversar sobre ese asunto, pero lo hacemos después de la tarde. Estamos hablando con Álvaro Forteza, que conjuntamente con Yanina Rossi son los autores de un trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República que se titula La jubilación de los cincuentones. Estamos tratando de desenmarañar algo que a priori parece bastante confuso, bastante entreverado, pero por ejemplo leyendo este trabajo a uno le va quedando bastante claro cuál es el problema. Veníamos hablando cómo había afectado a las personas, especialmente que estaban entre 50 y 59 años, tener que haber cambiado de sistema en abril de 1996, pasarse a un régimen mixto, en relación a los que quedaron por una cuestión de edad, porque la ley decía que si tenías más de 40 años para el momento en que entrara en vigencia, podías quedar en el régimen del BPS, que se llamó el régimen de transición. La diferencia entre que se jubilaron con esas diferencias de meses y de años a la hora de cobrar una jubilación. Hay diferencias grandes, sobre todo concentradas en aquellos de ingresos medios y en ingresos altos. Y cuanto más alto el ingreso, también más diferencia a la hora de compararse con los de régimen de transición. También hay otra pata para ver, que es a medida que se posterga la jubilación, es decir, si yo decidiera jubilarme, esperar 5 años más para jubilarme, no ser una jubilación anticipada, las diferencias con los que están en el régimen mixto y en el régimen de transición se van reduciendo al punto tal que aquellos que tienen 50 y poquito ya llegan a un lugar casi de equiparación entre las jubilaciones de los que estaban en el régimen de transición y los que quedaron en el régimen mixto, ¿no?
Sí, la pérdida mayor, pérdida, digamos, la comparación que da menos favorable a quienes tuvieron que pasar al régimen mixto y que tenían edades cercanas a los 40 en el año 96, los actuales cincuentones, se da fundamentalmente, mayoritariamente, si se retiran a la primera edad, a la edad 60, que es el mínimo de edad de retiro causal normal, regular del BBS. Si posterga la edad, esa diferencia se va achicando, a los 65 años de edad ya es bastante pequeña, depende del caso, porque de nuevo hay una diversidad de casos bastante considerable, y a edades un poco más avanzadas ya directamente no hay diferencia, y hasta edades mayores directamente da mejor el régimen mixto.
Claro. Ahora, la solución, ¿no? Esta que escuchamos a Tabaré Vázquez, decir, bueno, va a haber una solución para los cincuentones, para los que están afectados, debería pasar por reconocer los años aportados al BPS antes de 1996 en su totalidad.
Bueno, claramente la diferencia viene de ahí.
Entonces ese es el único camino.
No digo que sea el único. En esto uno puede, tiene una gama enorme de posibilidades, desde la de no hacer nada y decir, bueno, el ajuste había que hacerlo, había que pagar
y punto.
Lo que yo creo que es discutible de esa solución es que no parece muy lógico la desproporción, ¿no?, en el cargo, la carga del ajuste que cayó sobre esas generaciones. Y no creo que haya sido la intención del legislador tampoco en ese momento. Ahora, reconocer el 100%, reconocer una parte, podrían ser opciones.
Claro. Porque, ¿cuál es la diferencia entre reconocer el 100% y reconocer una parte?
Bueno, el costo.
Pero que conforme a los que reclaman. ¿Dónde está el punto de equilibrio?
Bueno, siempre reconocer una parte no va a conformar. Uh-huh. Eso está clarísimo.
Sí.
Va a conformar mucho menos.
Pero entramos digamos...
Hay un tema político, ¿no?
Claro, pero...
Cada uno defiende su...
Pero ahí, en ese caso, porque deberíamos hablar capaz de tres opciones, ¿no?, que sucedieron en el año 96, que una no ocurrió, que sería una opción potencial comparativa. A partir del año 96, unos quedan en el régimen de transición, es decir, quedan en el BPS, otros ingresan al régimen mixto y se les reconoce hasta el año 96 un aporte parcial de sus ingresos al BPS. Es decir, a partir de ahí, ellos van a tener en realidad una base de cálculo con un sueldo de 5.000 pesos de la época o 44.000 pesos actualmente.
Sí.
¿No? Entonces, ahí empieza una diferencia que hace que cuando se vayan a jubilar los que estaban en el régimen de transición y los que estaban en el régimen mixto, haya una diferencia en ingresos medios y en ingresos altos muy grande entre los que estaban en el régimen mixto en relación a los que se jubilaron por el régimen de transición. Ahora bien, hay otro cálculo que ustedes lo hacen, que es imaginándose que aquellos que estaban en el régimen mixto se jubilan por el total de sus aportes hasta el año 96. Y eso arroja, en casos, en simulacros que ustedes hacen en ingresos medios y en ingresos altos, que la jubilación que estarían cobrando hoy sería aún mayor que la que están cobrando los que fueron por el régimen de transición.
Sí, en algunos casos ocurre eso.
Ahí está.
Pero no hay un porcentaje que sea el que equipara las jubilaciones entre los que estaban en el mixto y el de transición.
Bueno, para algún caso sí. Lo que pasa es que la diversidad es enorme. Depende de las historias laborales de los individuos. Es decir, las simulaciones que nosotros presentamos son unas pocas simulaciones, algunos ejemplos típicos, bastante sencillos, pero la variedad de situaciones es infinita, ¿no?
Por eso Vázquez dijo que hay que ir caso a caso. Hay que ver caso a caso.
Claro, pero caso a caso es imposible. Digo, capaz que se puede promediar por los casos más típicos. Y otra vez algunos sean beneficiados y otros salgan perdiendo.
Hay una cosa que
casos estándar, digamos.
Hay una cosa que sí es posible y que es lo que por donde creo que van a ir, que es decir, bueno, yo ofrezco tal alternativa, ya sea la de reconocimiento pleno de los aportes realizados antes del 96, ya sea la de pasar a transición todo lo posterior y los fondos de la SAFAP van al BPS o a un fideicomiso o como sea, se puede hacer cualquiera de esas opciones y decir, bueno, el interesado puede ir al BPS, se le hacen los cálculos según las dos opciones que se establezcan y elige la que le resulte mejor.
Claro.
Eso es lo que entiendo yo de las palabras de Vázquez,
que
es lo que están pensando. Claro. Eso claramente va a tener un costo, ¿no?
Bueno, pasa con ese costo, ¿no? Que implica una decisión, así, porque se manejan cifras que van entre los 2.600 y los 3.500 millones de dólares. Acá estamos hablando, por ejemplo, casi 6 puntos del PBI.
Yo vi, estimaciones de 3.500 yo no he visto, pero bueno, puede haberlas por ahí. La FAP República había hecho algunas estimaciones, quedaban más bien en 2.000 y pico. Ese sería el costo total, ¿no? Del costo de capital, el acumulado de las del costo anual durante unos cuantos años.
Años que mientras van saliendo, van jubilando estas personas, ¿no?
Según estas estimaciones, el momento máximo serían unos 200 millones de dólares por año.
200 millones de dólares por año.
Por varios años, ¿no?
Sí, varios años.
Eso es lo que lleva a decir.
Bien, por lo pronto sería...
Es una cifra muy considerable.
Esto
es
considerando el cálculo de República FAP, ¿no?
Sí.
Sí, tener en cuenta las otras FAP privadas, imagino.
No, lo que pasa es que la mayor parte va a ser República FAP.
Va a ser República FAP.
Sí. Sí, por el perfil de estas personas, por dónde están afiliadas.
El grueso se concentra ahí en República FAP.
Sí, no son datos que yo pueda certificar, no hay información pública clara sobre esto, pero es lo que sabemos que ocurre.
Pero si uno mira en su globalidad y se va al espíritu de la reforma, que era básicamente ahorrar dinero por parte del Estado, y ahora el Estado tiene que enmendar de alguna forma este error que cometió a la hora del diseño de la reforma, se entiende que bueno, el gasto, el costo es mucho menor de lo que se ahorró en todo este tiempo.
¿Qué quiere decir que el costo es menor que lo que se ahorró?
El costo es lo que tiene que pagar ahora que no está contemplado, ¿no?
Ah, no, ni que hablar, sí.
Entonces, digo, capaz que es una... Si lo miramos en la globalidad, la reforma tuvo este error puntual que hubo que enmendar 20 años después, pero que en la globalidad... se terminó ahorrando mucho dinero, ¿no?
Sí,
si lo miramos de esa forma, podemos justificar esta decisión.
Sí, claro, eso sin duda. Ahora, es una cifra muy considerable, ¿no? Y es una decisión política, si se quiere dedicar los recursos.
Claro, y que todavía no sabemos en realidad cómo se va a aplicar, porque una manera puede ser esta que veníamos hablando, es decir, que le reconozcan el total de sus aportes hasta el año 96 y a partir de ahí le recalculen la jubilación que le va a tocar.
Sí, esa sería una opción. Dudo que sea la que está pensando el Ejecutivo, ¿no? Más bien lo que se manejaba, por lo que vi en el artículo de prensa, era una opción que implicaba pasar al régimen de transición, ¿sí? y que esto se financiaría en última instancia con los fondos acumulados en las AFAP de estas personas, ¿no? Que pasarían a un fideicomiso.
O sea que en realidad es volver al sistema jubilatorio solo por el BPS.
Para este grupo.
Para este grupo y tener de alguna manera las mismas jubilaciones que están teniendo las personas que se jubilaron. Porque tenía más de 40 en el momento que entró vigencia la reforma, que se jubilaban por el sistema del BPS.
Sí. Yo creo que eso es daría una señal bastante mala, esa solución.
¿Sí?
Sí, sí, porque es dar una marcha atrás en el mecanismo de financiamiento de la seguridad social. A ver, una cosa es qué beneficios se pagan y otra cosa es cómo se financian. Es discutible, por supuesto, que ciertas generaciones intermedias hayan tenido que cargar o estén teniendo que cargar con una proporción mayor del costo. Es por lo menos discutible.
Con el ajuste,
un poco más pesado para estas generaciones, o bastante más, en algunos casos 30% de pérdida de jubilaciones, es considerable. Ese es un punto que uno podría buscar manera de remediarlo, ¿sí? Ahora, la otra cuestión es cómo se financia esto. Una posibilidad es financiarlo con los fondos de las AFAPs, acumulados en las AFAPs. Bueno, frente a eso uno diría es perforar el sistema, es decir, bueno, en cuanto tengo alguna demanda, empiezo a utilizar los fondos acumulados que se suponía que el país había decidido empezar a reservar para las jubilaciones.
Claro.
Hoy se hace para eso, mañana se puede hacer para otra cosa, y ese es el mecanismo por el cual típicamente los sistemas de seguridad social terminan totalmente diferenciados.
Eso ya ocurrió. Hoy pasó con el BPS en general, ¿no? El peligro sería utilizo los fondos acumulados de la AFAP hoy para un costo financiero y solucionando el problema que tienen los cincuentones, mañana para hacer obra de vialidad.
Acá hay una línea, ahí claramente hay una inequidad que
se va a financiar a través de eso.
O sea, está dentro de la misma bolsa, ¿no? Digo, usos extra previsionales.
Bueno, va a pasar otro problema también, que es muchísima gente de bajos ingresos que le va a ir muy mal con el sistema mixto en los próximos años, porque tuvo bajas densidades de cotización. De ese tema no hemos hablado nada hasta ahora aquí, porque el problema que estamos tocando más bien trata a trabajadores formalizados, de altos ingresos, en fin, no tiene nada que ver con eso. Pero hay un problema social mucho más serio, que es el de trabajadores de bajos ingresos que típicamente tienen interrupciones frecuentes, grandes, en sus contribuciones, entonces contribuyen un año sí, dos no, cosas por el estilo. A esa gente le puede ir muy mal en la seguridad social y van a tener jubilaciones realmente muy bajas.
Pero esa gente no.
Gente que está en el régimen del BPS, ¿no? Sí. La mayoría.
Bueno, están en el régimen mixto, la mayoría de ellos no tienen obligación de acumular en AFAP, ese no es el punto. Además no afecta.
¿Cuál es el porcentaje de ahí de que voluntariamente van y acumulan en las AFAP cuando por ley pueden no hacerlo?
De todos modos, ese no es el tema, ¿no? Sí. Porque ya sea que paguen o no, contribuyan o no vía AFAP o lo hagan.
Por cualquiera de los dos lados van a tener problemas.
Por cualquiera de los dos las jubilaciones van a ser muy bajas.
Ahí está.
De hecho, esos sectores normalmente, si hacen la opción de acumular en AFAP, en principio, por cómo van los números hoy en día, les iría un poquito menos mal solo aportaran al BPS. Pero van a ser jubilaciones muy bajas.
Muy bajo.
Entonces, no me extrañaría que de aquí a un tiempo más se plantee la necesidad de hacer algo al respecto. Yo creo que habría que hacerlo. El asunto es cómo se financia.
Pero ahí sí,
¿se financia con fondos acumulados en las AFAP o se financia de otra manera? Y financiarlo con fondos acumulados implica, en definitiva, aumentar la deuda. La deuda implícita en la seguridad social e implica descargar el peso del ajuste en generaciones futuras, porque de eso se trata. Cuando uno tiene acumulado fondos, lo que está diciendo es ahorré para que estas personas que ahorraron en el futuro puedan tener para su vejez. Si yo me como esos fondos, lo que digo, van a tener que pagar los hijos. Entonces van a ser ustedes, van a ser las generaciones siguientes, los más jóvenes, los que van a tener que pagar.
Se va trasladando el ajuste.
Se tira la pelota para adelante. Políticamente es muy atractiva la solución, obviamente, porque eso se va a empezar a pagar dentro de 20 años. A esa altura los actuales políticos ya, en su inmensa mayoría, ya no estarán.
Claro.
Sobre todo los de primera línea.
Claro.
Entonces el talón de Aquiles de los sistemas de seguridad social ha sido ese históricamente, es decir, la tentación de usar los fondos acumulados desfinanciando totalmente el sistema es enorme. Siempre hay muy buenas razones. Y usualmente bastante mejores que las que estamos hablando en este...
Pero ya tenemos un antecedente de este tipo, de que se tenga sí, que...
Pero utilizar... en el mundo entero.
Digo en Uruguay, sí.
Pero sí, pero en Uruguay, cuando llegamos a la reforma constitucional del 67, cuando se crea el BPS, justamente fue la acumulación, la aglomeración de una serie de cajas que estaban todas quebradas por procesos de este estilo. Cuando se inician estos sistemas, en los cuales... los activos aportan para financiar las jubilaciones de quienes ya son pasivos. Al principio sobra el dinero y todos felices, y entonces vamos a aumentar el gasto y vamos a dar jubilaciones extraordinarias. Pero claro, pasan los años, empieza a aumentar el número de jubilados, la relación empieza a caer de activos a pasivos y se acabó la fiesta. Es clarísimo, y siempre hay algún actuario que advierte, miren que por este camino no llegamos, que dentro de 30 años va a haber que hacer un ajuste violento, pero bueno, ¿a quién le importa lo que va a pasar dentro de 30 años? Las urgencias políticas son típicamente otras. Pero esas cosas son previsibles perfectamente. Cuando uno ve que la población se va envejeciendo, la tasa de natalidad va cayendo, la fertilidad va cayendo o la fecundidad va cayendo, ¿qué es lo que habría que hacer con la seguridad social? Típicamente acumular, ya sea a nivel individual o colectivo. Si uno no le gusta el ahorro individual, puede acumular, capitalizar colectivamente. Pero algún tipo de capitalización hay que hacer, porque si no, la alternativa es decir, bueno, entonces van a tener que pagar los descendientes.
O sea que de esos 2.500 millones de dólares que podrían financiarse a través de los acumulados de las AFAP, podrían ser un serio problema para el global del sistema jubilatorio dentro de 20 años.
Sí, yo creo que ya hoy, en el sentido que es una mala señal, ¿no? Yo creo que sería una muy mala señal hoy para las finanzas del sector público. Es decir, la señal institucional que daría el país es además negativa, ¿no?
Bien, bien. Era el ingeniero agrónomo, pero doctor en economía y máster en economía, Álvaro Forteza, autor junto a Yanina Rossi, de un trabajo publicado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que se llama La jubilación de los cincuentones. Gracias por estos minutos en Suena Tremenda.
No, gracias a ustedes por la invitación.